Estoy nuevamente comunicado con vosotros. Mi nombre es Rael Dan. Muchos maestros de luz dicen que no siempre los espíritus encarnan una y otra vez juntos, porque no existen lazos kármicos que los aten, ya que los actos hostiles que cometemos son karmas propios, no le debemos nada al otro. Y si bien en el plano espiritual no existe el amor personal, puedo decir que hay una cierta empatía. Y a veces es como que programamos, si se entiende la palabra, encarnar casi juntos para intentar reparar errores. Pero pareciera como que el destino se burlara, y aunque los errores fueran otros, los tratos fueran otros, las discusiones siempre están presentes. 2160 años después de las batallas entre Sargón y los rebeldes, encarné como Orestes. Creía en los dioses, que Egipto nos mostraba, Marte, esa amazona pelirroja, encarnó en el 370 como Hipatia. Matemática, filósofa, neoplatónica, le encantaba discutir, aparte de enseñar, porque no debatía, discutía. Y yo tenía muchos amigos cuya filosofía era distinta. Ellos creían en un Dios único, que había sido divulgado por un supuesto Mesías llamado Jesús hacía casi 400 años atrás. Se hacía llamar cristianos, y era una corriente que atraía, era una corriente que atrapaba. Pero también me gustaban las ciencias, me gustaba la astronomía, me gustaba todo lo que era el aprender cosas nuevas. Y aún teniendo 5 años más que Hipatia, fui discípulo suyo. Ella enseñaba que la Tierra era el centro del mundo. Un día me enfrenté a ella y le pregunté: ¿por qué dices eso? Fíjate. Fíjate. Me acerco y me da una pequeña piedra. Levanta tu puño. Suéltalo. Y la piedra caía a mis pies. ¿Por qué te crees, Orestes, que la piedra cae a tus pies? Pues porque... porque la tierra ejerce una atracción. ¿Por qué? Pues porque sí. No. No. No hay un porque sí. En ese momento se acerca su alumno predilecto, Cinesio de Cirene. Era de una familia rica y poderosa. No me llevaba muy bien con él, pero bueno, lo soportaba. Cinesio le dice: yo sé por qué, apreciada Hipatia. Dilo. Porque tú nos has enseñado que la tierra es el centro del universo, y al centro del universo caen todas las cosas. Exacto. ¿Entiendes ahora, Orestes? ¿Qué tengo que entender? Lo que dice Cinesio, tengo que entender. Si caen todas las cosas, ¿por qué no caen las estrellas? ¿Por qué no caen los planetas? ¡Ay, Orestes! Porque hay un equilibrio. Mira, te doy un ejemplo. Alcanzadme esa cuerda. Veo que Hipatia hace la cuerda a una piedra y empieza a girarla. Orestes, ¿qué sucede si la suelto? La piedra va a salir disparada. ¿Qué sucede si giro más lentamente mi mano? La cuerda va a dejar de estar tensa y la piedra va a caer laxa. Exacto. Pero si giro a una manera equilibrada, bueno, la piedra girará sobre tu puño. Bueno, eso es lo que sucede con la luna, con el sol, con los planetas. Si giraran a poca velocidad, caerían. Si giraran a mucha velocidad, dispararían. ¿Qué piensas sobre esto, sobre lo que te dije? Pienso que tú estás equivocada. Pienso que todo fue creado por Dios. Pienso que hay un solo Dios. Y pienso que Dios tenía un hijo llamado Jesús que nos reveló grandes verdades, y creo que tenemos un alma que nos anima y que ese alma puede ver todo más allá de lo que tú ves con tu ciencia. Ay, Orestes, Orestes. Creo que tú eres un ser muy caprichoso . Hay dioses que son benignos, hay dioses que tienen ira, hay dioses que manejan el rayo, hay dioses que han inventado las matemáticas que yo domino tanto. No, Hipatia, las matemáticas es una creación del hombre. Con los números podemos demostrar la conformación del universo. Y creo humildemente que este sistema que tú has copiado no es correcto. He hablado con otros sabios que han armado croquis y en ese momento me corta Sinesio de Cirene. Hipatia, mira lo que he hecho. Verdaderamente me quedé sorprendido porque había armado con metal liviano una esfera incrustada en una varilla. De la misma varilla salían brazos que representaban los planetas, y otro brazo más grande que tenía otra esfera que representaba el sol, y con una palanca hacía mover todo. Mira, Hipatia, esto tú me lo enseñaste y yo lo plasmé. Mirad todos lo que hizo Sinesio. No solamente es mi alumno predilecto, sino es el que más ha aprendido. No como otros que siguen empecinados en cosas vagas. Me retiré del salón antes que terminara la clase y me quedé sentado en las escaleras. Como a la media hora sale Hipatia, me toca el hombro y me dice: el alumno Orestes se ha ofendido. Para que algo me ofenda, tiene que ser importante. Y Sinesio no es importante. Sinesio es una oveja que bala cuando tú le ordenas que bale. Sinesio es como el perrito faldero. ¿Por qué lo desprecias, Orestes? Él lo que hace es aprender. Entender, que te molesta. Me molesta que me interrumpan, me molesta que no me dejen terminar. Yo estaba diciendo adentro a tus hipnotizados alumnos que conversé con un sabio también de Alejandría que me dijo que cabía otra posibilidad con respecto a la tierra y al sol. ¿No será que el sol se mueve entre las estrellas y que la Tierra y los demás planetas giran alrededor de él? El sol es el rey del cielo. ¿Por qué giraría él alrededor nuestro y no nosotros? En ese momento se acerca Sinesio. Disculpad, pero tengo el oído fino. Escuchaba que a veces decía que la tierra se mueve. Sí, lo afirmo. Pero si la tierra se moviera a gran velocidad alrededor del sol, cuando tú sueltas la piedra, la tierra no caería recta hacia abajo, caería hacia atrás. El mismo viento nos empujaría hacia atrás. Nosotros mismos estaríamos impulsados hacia atrás. Y nos costaría avanzar hacia adelante. No supe qué decirle en ese momento. Pero no coincidía con lo que decía Hipatia. Seguimos tratándonos por muchos años. Cuando muere el patriarca Teófilo, su sobrino Cirilo, que comandaba a las huestes cristianas, era un enemigo tremendo de Hipatia. Y si bien yo con Cirilo no coincidía en muchas cosas, apoyaba todo lo que se hablaba de la Biblia, pero lo frenaba porque en el fondo sentía una atracción por Hipatia, aunque ella me veía solo como un amigo. Pero yo sabía que si Cirilo seguía adquiriendo poder, cada vez más poder, podía ocurrir una desgracia. Sinesio se seguía tratando también con Hipatia, se escribían cartas, tremendas cartas. Y eso que ya tenía un obispado. O sea que muchos de los que fueron alumnos o discípulos de Hipatia ahora eran fervientes cristianos. No estaba fácil la cosa. Pero no había día que no discutiera con Hipatia. No había día que no discutiera con Hipatia. Recuerdo que cuando cumplió 42 años, en la época que Cirilo fue nombrado patriarca. Le hice un regalo. Le regalé un paño en muestra de amor. Al día siguiente, en una de las clases que ella seguía dando a nuevos jóvenes, le discutí abiertamente sobre el movimiento del sol y de la tierra. Sacó dentro de sus ropas el paño y me lo tiró al rostro. No tenía sentido que siguiera en sus cursos. No tenía ningún sentido. No entendía aparte mi sentimiento para con ella. Por un lado, la quería poseer. Por el otro, sentía no desprecio, admiración, pero a su vez indignación por verla tan firme, segura. Ella no respetaba mi título, yo era el prefecto imperial de Egipto en ese momento. Y como prefecto imperial me debían respeto, como mínimo. El hecho de tirarme el paño en el rostro delante de todos esos plebeyos, esclavos, sentí deseo de azotarla, hasta que se ponga de rodillas y me implore piedad. Por dos razones no lo hice: porque no estaba en mí hacerle eso a una mujer, y porque ella jamás pediría piedad. No por ella, la pidió por su padre cuando los cristianos lo golpearon en la cabeza. Pidió piedad por sus papiros cuando los cristianos invadieron la ciudad y quemaron la segunda biblioteca, que era tan grande como aquella mítica grande de Alejandría. Logró rescatar algunos papiros, pero eso sí me dolió, porque si bien yo tenía creencias cristianas, ningún saber puede ser quemado, por más equivocado que esté. Porque ¿qué quedaba sino para la posteridad? ¿Qué quedaba para la posteridad? Casi 2200 años antes de ese episodio en Egipto, con el rol de Ascardín, vivía también discutiendo con Martial a diario por cosas en las que no se sabía quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Pero la historia continuaba. La batalla de la flota principal de Sargón iba a destruir a la flota rebelde de Ferro, comandada por Aryan. Casi 2200 años después, Hipatia seguía enfrentando inconscientemente a los cristianos, no entendiendo el tremendo poder que tenía Cirilo, el patriarca de la época, no entendiendo que yo prefecto imperial, tenía que mantenerme imparcial, aún con mis sentimientos. Sentimientos encontrados, pero sentimientos al fin.